Ore conmigo, Señor del cielo, te alabamos, tú eres un Dios maravilloso y grande. Oramos que ahora, por medio del ministerio de tu palabra, tú nos enseñes algo acerca de tu plan de salvación. Que tú nos reveles tu gloria y la gloria del Salvador, el Señor Jesucristo. Y que nos ayudes no solo a saber estas cosas, sino a buscarlas, a creer en el Señor Jesucristo y a vivir una vida en Cristo, que es absolutamente atractiva al mundo, que traigas a otros por tu gracia, no hacia nosotros, sino al Salvador. Oramos que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Pido que permanezcan de pie si lo pueden hacer para la lectura de nuestro texto, contrario a lo que está impreso en el boletín. Nuestro texto es Romanos 11, 11 al 16. Originalmente pensé que íbamos a estudiar hasta el 24. Pero cuando lo estaba yo preparando, me di cuenta que era demasiado para una sola semana, así que solamente nos enfocaremos del versículo 11 al 16. Escuchen porque esta es la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe: Pregunto pues, ¿acaso tropezaron para que cayesen? De ninguna manera, más bien con la transgresión de ellos ha venido la salvación a los gentiles para que ellos sean provocados a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su fracaso es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? Y ahora a los gentiles les digo, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi carne y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si la exclusión de ellos resulta la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si la primicia es santa, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también son las ramas. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, puede sentarse. Bueno, venimos hacia el final de el sustancial e interconectado argumento que Pablo está haciendo aquí en Romanos 11. Él ha visitado la complejidad de este argumento y nos seguimos preguntando por qué Pablo nos da este argumento, por qué no se fue directamente desde la doctrina del capítulo 8 al poderoso capítulo 12, porque pensó que era necesario llevarnos en esta gira compleja de Romanos 9, 10 y 11. Bueno, porque si Pablo no lo hubiera hecho, si pegamos Romanos 8 y nos seguimos en adelante, él conoce que en medio hay mucha gente que levanta críticas, que hace preguntas, y entonces él se lleva este tiempo. Pero ¿qué buscaba Pablo? ¿Qué amenazas percibió? Las amenazas vienen de que la mayoría de los judíos del tiempo de Pablo no creyeron en Jesucristo como Salvador, como Señor. Por lo tanto, no eran salvados. No eran salvos. Y bueno, ¿por qué eso es un problema para el Evangelio? Es un problema para los judíos, pero ¿por qué un problema para el Evangelio? Porque si muchos no creen en Jesús, es algo importante de que los judíos no crean, ¿y por qué esto es un reto? Bueno, es porque los judíos no son cualquier gente. Son únicos en toda la tierra y en toda la historia. Son únicos porque Dios escogió a Israel ser su pueblo precioso. lo puso por separado y tuvo promesas con ellos como su gente escogida. Pablo lo resume y dice a Israel, y cuando dice esto se refiere a Israel, a ese pueblo al que le dio las promesas y la adoración y a los patriarcas, y de ellos, de acuerdo a la carne, vino Jesucristo, quien es bendito por siempre. Amén. Así que mucha gente debió haber creído en Jesucristo como el enviado de Dios para entrar en esta relación con Dios. La gente a la que Dios le hizo promesas de la venida de Cristo. Sin embargo, aquí estamos. Ya llegó Cristo, así como lo prometió Dios. Y Israel lo ha rechazado. Esto es un golpe tremendo, porque uno dice, espérate, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué falló? ¿A quién se puede culpar? Si Israel no cree en este evangelio, ¿qué nos dice esto acerca del evangelio? ¿Será que podemos confiar este evangelio? Porque si no salva a Israel, que es la gente de la promesa, entonces, ¿podrá salvar a alguien? Y Pablo reconoce que la falta de fe de los judíos da una amenaza a la credibilidad del evangelio. Y antes de avanzar en la presentación del evangelio, él tiene que lidiar con esta situación. Y en los capítulos 9 y 10 considera estas cargas que vienen por la falta de fe de Israel. Y entonces él dice, ¿que acaso Dios ha fracasado? Y en todo el capítulo 9 hay muchas preguntas en este sentido, y Pablo concluye, Dios es fiel y justo y es consistente con su trabajo. Dios puede escoger a quien él quiera escoger y mostrar misericordia a quien quiera mostrar misericordia. Así que en medio de la falta de fe de los judíos, Dios permanece fiel. Dios no es culpable de la falta de fe de Israel. Y bueno, en capítulo 10 vienen otras preguntas. Entonces, ¿es Israel el culpable? Y Pablo concluye, sí. Israel es responsable por su propio rechazo de Cristo. Porque como dice Pablo, ya escucharon el evangelio, ya lo comprendieron. Pero lo han rechazado la gracia del evangelio, han rechazado la justicia que viene de Dios a partir de la fe, porque han querido perseguir el evangelio por sus propias obras y no por la obra de Dios. Pablo lo deja muy claro. Las obras personales no nos pueden salvar. Si Israel está insistiendo en sus propias obras, entonces rechazan la salvación de Dios. Y no hay nadie más a quien culpar sino ellos mismos. Pablo comienza el capítulo 11 preguntando, a ver, dado todo esto, ¿será que Dios ya rechazó a Israel? ¿Será que así como los judíos rechazaron a Jesucristo, será que Dios rechaza a los judíos? Y la respuesta es sorprendente porque Pablo dice, no, de ninguna manera. A pesar de que muchos de ellos no creen, Dios no ha rechazado a su gente. ¿Cómo puede decir esto Pablo? Bueno, de los versículos 1 al 10 dice, porque Dios ha escogido con gracia y preservado unos pocos dentro de Israel. Así como lo hizo en los días de Elías, que guardó unos pocos, así lo hace ahora. Guarda unos pocos judíos como yo, quienes creemos en Jesucristo. Y Pablo dice, mi misma fe es un testimonio, yo soy judío. El rechazo de los judíos hacia Dios no es total. Hay un pequeño remanente dentro de Israel que son escogidos por Dios. Esto levanta otra pregunta, que es la última pregunta retórica que contesta Pablo, que es, entonces Israel tropezó para que cayesen, es decir, los judíos tropezaron en la falta de fe de tal forma que ya no pueden ser salvados, de tal forma que ya no podrán levantarse. Y los versículos, los primeros tres versículos, Pablo explica, no, todavía hay un remanente en los primeros tres versículos del capítulo 11. Pero en este texto que estamos leyendo, hay una mayoría que no cree. Y Pablo dice aquí que no han tropezado para que cayesen. De ninguna manera, dice Pablo. Desde este punto hasta el final del capítulo, Pablo va a mostrar cómo la falta de fe que tienen los judíos en ese momento no es la última palabra de lo que va a ocurrir con ellos. Así que veamos estos versículos donde primero vamos a ver una amonestación pastoral y después vamos a ver una conclusión. Pero esta mañana vamos a ver estos versículos 11 al 16 solamente. Y en estos versículos dice Pablo, esta falta de fe no es final, sino que es parte de un proceso divino. Entonces, un proceso divino. Segundo, hay un propósito. Este proceso tiene algo que lograr y vamos a ver qué es esto que se va a lograr. Y finalmente vamos a considerar un proverbio en el versículo 16. Así que hay un proceso, un propósito y un proceso, un propósito y un proverbio. Vamos a considerar cada uno. Primero, el proceso. Israel tropezó, ¿será para quedarse caído? Y ahí responde, de ninguna manera, y explica por qué. Nos muestra que la falta de fe de los judíos es parte de un proceso más largo que es trabajado en la historia. Y podemos ver en estos versículos de qué se trata este proceso. Este proceso tiene tres partes. Primero, la falta de fe de Israel, el rechazo de Jesús como el Mesías, como el Rey, es una ocasión por medio de la cual el Evangelio viene a los gentiles. Vemos esto en el versículo 11 y en los siguientes versículos. La idea de que la falta de fe de los judíos es un impedimento para que llegue el Evangelio a los judíos, es lo que está tratando aquí el apóstol Pablo. A este problema ya había sido mencionado. La fe del centurión romano en Mateo, Jesucristo dice, vendrán muchos y tendrán un lugar con Abraham. Porque los judíos van a ser lanzados fuera también. Y esto viene y ocurre en el libro de los Hechos, por ejemplo, en el versículo 13, en el que Pablo y Bernabé están llegando a una ciudad y predicando el evangelio primero en la sinagoga local. Pero cuando son rechazados de la sinagoga, entonces ellos dicen, es necesario que a ustedes venga la palabra primero, o sea, a los judíos. Pero si ustedes no la quieren, entonces ustedes van a ser lanzados a un lado y vamos a los gentiles, porque el Señor nos ha mandado. Van a llevar el evangelio a los gentiles. Y cuando los gentiles escucharon esto, glorificaron a Dios. Y muchos fueron y entraron en la vida eterna creyendo. Vemos que así pasa en Hechos 18, en Hechos 28. Pablo identifica aquí en Romanos 11 lo que está dicho desde el principio por Jesucristo y que ha funcionado una y otra vez. Lo que ocurre es que los judíos han rechazado el evangelio de Jesucristo. Y entonces esto es una ocasión divina para que el evangelio vaya a los gentiles. Recuerden, Pablo desde el principio dijo, el evangelio es para el judío primero, pero también para el gentil. Así que la primera parte del proceso es que venga el evangelio a los judíos y que ellos lo rechacen, porque este evangelio que ellos rechazan, entonces se va a los gentiles. Y los gentiles han creído para su propia salvación. La segunda parte de este proceso es que la fe de los gentiles en el evangelio tiene el propósito de provocar a los judíos a celos. Pablo dice en el versículo 11, la salvación vino a los gentiles para que ellos, o sea, los judíos, sean provocados a celos. El apóstol dice que el evangelio que viene a los judíos, a los gentiles, hace celosos a los judíos. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa esto de que tengan celos? ¿Por qué quiere Pablo provocar a los judíos a que tengan celos? Los celos es algo que necesitamos considerar. De una manera muy básica, los celos es cuando tú quieres algo para ti que alguien más tiene. En nuestra experiencia, cuando queremos a alguien que alguien más tiene, tenemos un deseo de algo que le pertenece a alguien más y no a nosotros. Deseamos algo a lo que no tenemos acceso. Y si lo tuviéramos, entonces se lo tendríamos que quitar a alguien más para tenerlo. Y este tipo de deseo, este tipo de celos, es de hecho pecaminoso. Y ese es el tipo de celos que casi todos tenemos, experimentamos en nuestro corazón. Así que Dios no quiere provocar a nadie a este tipo pecaminoso de celos. Más bien, lo que Pablo dice es, vamos a desear algo que es nuestro. Algo a lo que tenemos un clamor. Este es un tipo de celos que nos da por lo que ya es nuestro, por lo que pensamos que es nuestro. Es como cuando decimos que Dios es celoso. ¿Por qué dice que Dios es celoso? Porque Él tiene el derecho a eso y no puede compartirlo con alguien más. Cuando Dios tiene este tipo de celos, no es porque Él quiera desear algo que es de alguien más. Más bien, Él insiste en algo que es solo suyo y no pertenece a nadie más. Es como los celos en un matrimonio. El esposo o la esposa quieren el afecto y la fidelidad de su esposo o de su esposa. Y a veces se sienten celosos, no quieren compartirlos con nadie. Y de otra manera, hay bendiciones en la vida cristiana que deben compartirse. Cuando alguien tiene esas bendiciones, lo justo es desear esas bendiciones. No que alguien desee robarle las bendiciones al otro, sino que Dios nos dé esa misma bendición y compartir la bendición con otros. De eso es lo que está hablando Pablo aquí. La bendición de la salvación. El evangelio del Señor Jesucristo trae bendiciones que son para todos, todos los que llamen el nombre del Señor. Estas bendiciones no están limitadas. no necesitan ser almacenadas. Pueden ser dadas libremente a todos. Así que lo que Pablo dice aquí es que él quiere que los judíos vean la bendición de la salvación que es dada a los gentiles. Las bendiciones de las que son hechos partícipes por medio de este Mesías judío, quiero que vean el efecto del evangelio fluyendo en ellos, el gozo de ser perdonados en su pecado, el poder justificado y santificado que viene de la unión con Cristo. Quiero que vean la compasión que fluye en torno a los creyentes de diferentes tribus, de diferentes naciones. Quiero que vean cómo comparten la esperanza del cielo todas estas personas. Quiero que lo vean y quiero que lo deseen para sí mismos. No que quieran quitárselo a los gentiles y quedárselo ellos mismos, sino estos celos a los que se refiere es que tengan celos de lo que Dios les ha dado a los gentiles y quieran también ellos esta misma bendición. Quiere que los judíos vean a los gentiles en su fe y quieran participar de los beneficios de Jesucristo con ellos. Pablo quiere que tengan un deseo ferviente por esas bendiciones. Que digan, estamos celosos de las bendiciones que Dios les ha dado y las queremos para nosotros también. Eso es lo que Pablo quiere para los judíos. Mientras ministra, entonces esto está en su mente. Él quiere que la fe de los gentiles provoquen este tipo de sentimientos y él le llama celos a los judíos. Así que preguntémonos cada uno de nosotros, judío o gentil, ¿será que nuestra fe y nuestra vida juntos pudiera provocar al resto del mundo a los celos? ¿Será que cuando ven a nuestra vida, a nuestra paz, a nuestro gozo, a nuestra esperanza, será que cuando nos ven en nuestra experiencia de salvación, en la fe en Jesucristo, ellos dicen, ay, yo quiero tener lo que ellos tienen, yo necesito lo que ellos tienen? ¿Será que nuestra vida como cristianos provoca esta buena experiencia para explorar y descubrir la verdad de este evangelio? Ustedes han escuchado estas historias de lo que es un hermano que tiene el evangelio, que otros le digan, ¿por qué tienes eso? Yo quiero ser como tú. Yo quiero venir a Cristo como tú has venido. Es interesante hacernos esta pregunta. Señor, podemos orar. ¿Será que la salvación que nos has dado en Cristo, será que se está notando en nuestra vida para que provoque a mis amigos y familiares que no conocen a Jesús? ¿Será que los estoy provocando a unos celos santos para desear la salvación? Que Dios permita que nuestra vida atraiga a la gente, no a nosotros mismos, sino a nuestro Salvador. Esto es lo que Pablo desea, que cuando los gentiles experimenten la salvación y den fruto, esto provoque a celos a los judíos para que deseen la salvación. Y esto nos trae a la tercera parte de nuestro proceso, que estos celos traigan a los judíos a la fe, al evangelio de Jesucristo y a la salvación en Jesucristo. Pablo habla de esto más tarde, de los versículos 22 al 25, pero aquí en este pasaje lo presenta para que los judíos regresen al Señor. Él habla de la inclusión de los judíos desde el versículo 12, pero además de que no están excluidos en el versículo 15. Y después, en el versículo 23, dice que regresen los judíos. Pablo desea, espera que esto sea el proceso, que esto sea lo que ocurre. De este proceso nos habla Pablo, de que la falta de fe del evangelio cause que el evangelio vaya a los judíos, y al creer los gentiles en este evangelio, entonces esto provoque unos celos a los judíos para que los judíos puedan regresar al Señor. Vamos a ver esto más tarde, la próxima semana. Pero hoy lo que decimos es, Pablo anticipa que los judíos regresen al evangelio. Es importante saber que así como él anticipa esto, no tiene una visión triunfal de su propio ministerio para producir esto. Él no actúa como si él fuera a lograr un avivamiento de los judíos. No, simplemente él dice, él trabaja en su ministerio a los gentiles y espera que este ministerio sirva también para salvar a los judíos. Pero no importa cuántos vengan al evangelio de entre los gentiles, Pablo sabe esto, Dios no ha rechazado a los judíos, su falta de fe no es total ni es final, más bien es parte de un proceso que podrá terminar en la salvación de muchos judíos. Y este proceso tiene un propósito específico, y este propósito es que las riquezas espirituales se expandan a los gentiles y que esta experiencia sea compartida por toda la gente de Dios. La falta de fe judía, que es su rechazo a Jesucristo, hace que el evangelio vaya al resto del mundo. La falla de los judíos de recibir al Señor Jesucristo hace que las riquezas del evangelio vaya a los gentiles. Y si su falla trajo esta riqueza, si esta falla trajo riqueza al mundo, versículo 12, ¿cuánto más será la bendición que venga cuando los judíos sean incluidos en la gente de Dios por la fe? ¿Cuánta más será la plena restauración de ellos? Dice el versículo 12. Pablo habla de la riqueza espiritual, la completitud que Dios nos da, la gloria que viene a los gentiles cuando creen y cuando vengan los judíos también. ¿Se imaginan las riquezas espirituales que tendremos sobre los gentiles cuando los judíos tengan fe? Esto traerá a todas las naciones juntas. Pablo dice en el versículo 15, sí, el rechazo de los judíos resulta en la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino vida de entre los muertos? ¿Qué será sino esta resurrección de los muertos? La vida de entre los muertos se refiere a la resurrección de los muertos al final de los tiempos. Quiere decir que antes de que los muertos resuciten, los judíos podrían venir al evangelio. Muchos piensan que esto es una señal. Otros piensan que esta vida entre los muertos es la vida espiritual y el gozo que viene de la fe que los creyentes tienen ahora. Y si esto es el caso, entonces la interpretación sería que cuando los judíos crean en el Evangelio, va a haber una explosión de fe y de gozo para todos los creyentes de todas las naciones. Los dos son posibles interpretaciones. Unos lo interpretan de una manera y otros lo interpretan de otra, pero lo que está claro es esto: el propósito de la falta de fe de los judíos es traer a los gentiles a la fe, porque la fe de los gentiles va a darle celos a los judíos para que ellos también puedan regresar a la fe, y una vez que ellos regresen a la fe, entonces toda la gente de Dios tendrá una gran bendición, judíos y gentiles. Esto no es posible si los judíos solos hubieran creído en Jesucristo y nadie más. Así que no tropezaron para quedarse caídos, sino tropezaron porque Dios tenía un propósito que va a culminar en la explosión de bendiciones para todas las naciones. En Génesis 15, los judíos para una explosión de vida de los gentiles. Pablo, vamos al proverbio que Pablo presenta en el versículo 15. Es una distinción entre lo que Pablo ha dicho y lo que vendrá en el resto del capítulo. Dice, si la raíz es santa, también son las ramas. Si la primicia es santa, también lo es toda la masa. Así que él habla de los primeros frutos. ¿Y por qué lo usa aquí Pablo? Y el punto parece ser que el carácter de los primeros frutos aplica como si fuera una masa o como si fueran ramas. ¿Qué significa esto? El contexto que Pablo está usando como primeros frutos es que las promesas que Dios le hizo a Abraham, Isaac y a Jacob en el Génesis hace que esta promesa que Dios le dio a ellos como en la fundación de la historia, esas promesas fundamentales de ser hechos pueblo de Dios, hechos separados. Aquí parece que los descendientes de esta gente, desde allá, desde Génesis, por esa buena semilla, por esa buena raíz, entonces también con la historia da fruto. Así que aquí les voy a decir lo que Douglas Moo, un teólogo, dice al respecto. Que estas bendiciones dadas a Abraham, Isaac y Jacob no es solamente para Abraham, Isaac y Jacob. Más bien, los patriarcas son una bendición espiritual para sus descendientes, no por ser sus descendientes, sino porque les transmiten el Evangelio. No quiere decir que la sangre sea santa, sino que es el medio que Dios usa para su historia de redención. Pablo no dice que la salvación de todos los judíos venga por la sangre, sino que hay una identidad en los ojos de Dios, de su pueblo. Podemos decir que hoy nuestro Dios es un Dios grande, es soberano, libre, poderoso y bueno, y Él trabaja su salvación en nosotros. Él tiene sus promesas hechas a los patriarcas y encuentran su logro por medio de Jesucristo. Por la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo viene esta salvación que es segura y que viene a los judíos y a los gentiles y que encuentran su cumplimiento en Jesucristo y en nadie más. Así que la falta de fe de los judíos en el tiempo de Pablo no derrotan la labor salvadora de Dios. Y tampoco es que Dios dice, bueno, como no creíste, te rechazo para siempre. Lo que vemos aquí en Romanos 11 es que lo que Dios, el plan de Dios era más grande que lo que estaba pasando en el momento. Él usa la falta de fe de los judíos para derramar el evangelio a los gentiles y usa la fe de los gentiles para traer a los gentiles a la fe. Y una vez que vengan a la fe judíos y gentiles, habrá una experiencia de vida eterna y de gozo grande que será mucho más de lo que habíamos esperado o creído o pensado. Así que seamos judíos o gentiles, creamos en el Señor Jesucristo y participemos en esta vida y en este gozo. Vivamos nuestra vida en gozo para que judíos y gentiles puedan ver la salvación y desear las bendiciones de Dios. Por la gracia de Dios, que muchos busquemos la salvación de Dios y busquemos las bendiciones que vienen de Jesucristo y oremos para que así sea en nosotros, a través de nosotros, para la gloria de Dios, tanto para los judíos como para los gentiles. Oremos. Señor del cielo, tú eres un gran Dios. Tú has trabajado desde el principio en todo lo que parecía caótico y sin sentido. Cuando las cosas parece que acabaran con tu propósito, tú buscas la manera de cumplir tus propósitos. Siempre estás trabajando y estarás haciéndolos hasta el final para salvar a la gente, a judíos y a gentiles, para que estemos juntos como una sola persona alabándote para siempre. Hasta que eso ocurra, danos fe para seguirte, para estar contigo. Señor, danos fe para que puedas usarnos y traer a ti los que quieres traer, en el nombre de Jesús. Amén.